Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar con sudor.
Fama era una serie de cuando no había series. Hace 40 años esta serie contaba la historia de unos jóvenes que querían ser bailarines. En una escuela de baile muy dura, los profesores se convertían en su peor pesadilla.
Seré la peor pesadilla de quien sea si empiezan a tocarle los bolsillos al contribuyente madrileño para pagarle la fiesta, la corruptela al independentismo, que es corrupción.
Bueno, Ayuso no quiere convertir a Esquerra en bailarín, pero sí quiere convertirse, como acabamos de escuchar, en la peor pesadilla, como los profesores de fama, de aquellos que quieran subir los impuestos a los madrileños. El acuerdo al que ha llegado Sánchez con Esquerra incluye que la Comunidad de Madrid deje de aprovecharse de lo que Esquerra llama el dumping fiscal. Dumping es una expresión económica que significa competencia desleal. El dumping fiscal de Madrid es una nueva versión de eso de España nos roba. Madrid nos roba porque los ricos en Madrid pagan menos impuestos. Vamos a ver, lo que ha hecho el gobierno de la Comunidad de Madrid es que con impuestos como el de patrimonio, que están cedidos a las comunidades autónomas, lo ha bonificado, es decir, no se paga. No es que la Comunidad de Madrid robe a nadie, se limita a utilizar sus competencias para hacer una política fiscal diferente, para hacer la política fiscal que más le conviene. Cataluña lo puede hacer. En España hay muchos impuestos que están transferidos en su gestión a las comunidades autónomas. Tiene gracia que el independentismo, tan partidario de la descentralización, tan partidario de una descentralización total que es la independencia, esté en contra de que Madrid tenga la competencia fiscal para, por ejemplo, bonificar el impuesto de patrimonio. Hoy ha hablado Pere Aragonès, que es de Esquerra y que, digamos, a efectos prácticos actúa como el presidente de la Generalitat, y ha sacado pecho por lo mucho que le ha sacado en pasta a Sánchez.
Con este acuerdo conseguimos que Cataluña reciba el 19,13% del total de las inversiones y transferencias de capital del Estado, más de 2.300 millones de euros.
Le hemos sacado a Madrid 2.300 millones de euros. ¿Cómo le gusta esto al independentismo? Ha criticado a Madrid, pero no ha dicho ni una sola palabra de la competencia fiscal que hace el País Vasco. El País Vasco es la comunidad autónoma que hace más competencia, porque tiene un sistema fiscal especial que se llama el concierto, que consiste sustancialmente en que todos los impuestos que se recaudan en el País Vasco se quedan allí. Ah, no, pero el modelo fiscal del País Vasco no se critica. No se critica porque están al frente los nacionalistas. Son estas horas en las que los socios de Sánchez, Iglesias y Sánchez sacan pecho por lo mucho que han conseguido. Otegi, que habla más que un ministro, sigue dejando perlas. Ha dicho que su sí a los presupuestos es un paso más para la independencia.
Seguimos siendo conscientes de que tenemos por delante un proceso que nos tiene que permitir crecer y alcanzar la República Vasca. Y eso pasa hoy por decirle sí a estos presupuestos.
Bueno, pues ese es el precio de los presupuestos, del apoyo que tiene Sánchez. Sánchez Iglesias, tener a Otegi todos los días predicando sobre la República Independentista Vasca. El castellano marginado definitivamente de Cataluña, el cuartel de Loyola fuera de San Sebastián, y sobre todo, Bildu contando una historia como si no hubiéramos sufrido a ETA. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y a esta hora comienza el Consejo Interterritorial de Sanidad, en el que se prevé que Gobierno y comunidades autónomas definan cómo vamos a pasar los españoles estas Navidades. Desde el Gobierno central se apuesta por reuniones de 6 personas, aunque algunas comunidades las quieren ampliar hasta 10. El presidente Sánchez insiste en que el número de personas que se pueden reunir es una propuesta de los expertos. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez quiere llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas sobre las medidas a aplicar estas Navidades, pero avisa, limitar a 6 las reuniones es riguroso para evitar el descontrol de la curva.
No es un número, digamos, a capricho. Es un número que los profesionales sanitarios, la ciencia, nos ha dicho es lo suficientemente riguroso, lo suficientemente restrictivo como para que no explosione de nuevo la curva de contagios.
El presidente, sin embargo, ha incidido en que España está ante el principio del fin de la pandemia, en puertas de neutralizar al virus gracias a las vacunas.
Y ya conocemos las condenas que ha impuesto la Audiencia Nacional a los principales responsables de la trama Gürtel por el saqueo de Canal Nou, la televisión autonómica valenciana, aprovechando la visita del Papa. Patricia Rossetti.
Condenas que llegan hasta los 15 años para 19 de los 23 acusados, entre ellos Francisco Correa, 13 años, su mano derecha Pablo Crespo, 15, y 6 años para su colaborador Álvaro Pérez el Bigotes, al igual que para el exdirector de Radio Televisión Valenciana, Pedro Gimeno. La Audiencia Nacional considera que hubo adjudicaciones en directas por parte del director de Radio Televisión Valenciana a favor de las empresas de Correa. Contratos de suministro de pantallas, sonidos y megafonía con la clara finalidad de enriquecimiento ilícito por el sobrecoste del importe pagado. Un precio excesivo y con la colaboración de empleados del ente público valenciano.
Y te cuento que en Inglaterra una niña de apenas un año ha dejado atónitos a los médicos al aprender a caminar, ya que pensaban que nunca lo podría hacer. En el embarazo le diagnosticaron espina bífida, su madre se negó a abortar y la operaron dentro del útero. Hoy pues no tiene ningún problema. En varios vídeos se puede ver a la pequeña incluso saltando en los charcos. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Eloise ya fue noticia antes de nacer porque su operación fue la primera de este tipo que se hacía en el Reino Unido. Su madre, con 27 años, decidió seguir adelante con el embarazo pese a que en la revisión de las 20 semanas los médicos le detectaron espina bífida al feto. Efectivamente, le advirtieron que nunca podría volver a caminar, que si lo hacía sería con mucha dificultad, paralizada de cintura para abajo y posiblemente con discapacidad intelectual. Así que le dieron tres opciones: abortar, operar a la niña cuando naciera o intentar el milagro y hacer la cirugía dentro del útero. La madre, enfermera de profesión, eligió esta última posibilidad. Eloise nació en abril del año pasado, aparentemente sana, pero la confirmación ha llegado ahora que ha aprendido a andar ella sola. Incluso se la ve en los vídeos que ha difundido su madre, saltando en los charcos y correteando por el patio de su casa.
Y en los deportes, hoy turno para el Real Madrid y el Atlético en la Champions. Luis Munilla.
Sí, vamos a comenzar por el Atlético de Madrid, que juega en casa contra el Lokomotiv. Es partido importante porque el Atlético de Madrid no puede fallar para no complicarse más la clasificación. Pero es baja de última hora Diego Costa y acaba de informar el Atlético de Madrid que Costa sufre una trombosis venosa profunda y espontánea en la pierna derecha. No tiene relación con traumatismo ni lesión previa y queda pendiente de evolución. Es lo que reza el parte médico del Atlético de Madrid. Y en cuanto al Real Madrid, juega en el Giuseppe Meazza contra el Inter de Milán. El equipo de Zidane busca una victoria que no le complique más la clasificación, Miguel Ángel Díaz.
Con 6 bajas afronta Zidane el partido, solo va a recuperar a Casemiro, que está apercibido y que si ve una amarilla no podrá jugar en Kiev. Siguen de baja Ramos, Valverde y Benzema, entre otros. Se supone que Mariano será el delantero centro y que Nacho y Varane repetirán como centrales. Enfrente un Inter en el que esta vez sí podrá jugar Lukaku junto a Lautaro. Va a pitar el partido el colegiado inglés Taylor. No se va a regar el césped ni en el descanso ni después del calentamiento. El Madrid seguirá dependiendo de sí mismo, pase lo que pase.
Los dos partidos son a las 9, tiempo de juego comienza a las 8:30 y hay lista de 11 nominados a los premios de BES de la FIFA. Dos españoles, Sergio Ramos y Thiago Alcántara, también está Messi, y como mejor entrenador nominados Lopetegui y Zidane, junto a Bielsa, Klopp y Flick, el técnico del Bayern. La gala es el 17 de diciembre.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados y cielo muy nuboso. En las carreteras tenemos un accidente de salida en la 42 en Villaverde, dificultades en la 3 en Rivas y en la 5 en Arroyo Molinos, en la M40 en Coslada dirección a 3 y en Villaverde hacia la 42. Y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, ha propuesto al sector del taxi, que se ha movilizado esta mañana por Madrid, una reunión con las tres administraciones para poder atender sus demandas. El ayuntamiento facilitará la reducción de la oferta de manera inmediata, si así lo permite el gobierno central. Caravante insiste en que el consistorio no tiene competencias para aprobar esa medida si no aparece recogida en el actual decreto del estado de alarma. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero ver llevar a la soledad
Hoy es 25 de noviembre, o sea que queda exactamente un mes para el día de Navidad. Y es la pregunta del millón, la que sale por todas partes. ¿Cómo va a ser la Navidad? Aunque de verdad yo creo que ya a estas alturas deberíamos empezar a cambiar la pregunta. Quizá deberíamos preguntar, ¿cómo va a ser tu Navidad? Bueno, sabemos que a esta hora comienza el Consejo Interterritorial de Salud, esa reunión de los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas. Van a intentar consensuar unas normas que ayer el Gobierno fijó en dos recomendaciones básicas. Reuniones y, por tanto, comidas y cenas de un máximo de 6 personas y toque de queda ampliado a la 1 de la madrugada para la Nochebuena y la Nochevieja. Bueno, Cataluña ya ha dicho más o menos que hará lo que le parezca. Madrid quiere reuniones de 10 personas y toque de queda hasta la 1:30. Vamos, otra vez, ojalá me equivoque, otra vez pelea, ¿no?, entre nuestros políticos. En el peor de los casos vamos camino de, ojalá no, ya digo, 17 navidades diferentes, que ya sería un poco de traca. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? A ver, yo lo sé, me consta, conozco a muchas personas cercanas, además, que no ven a sus hermanos desde hace casi un año, tíos que no han podido conocer todavía a su sobrina, que ha nacido durante este tiempo. Bueno, tanta gente separada, ¿no? Tanto tiempo en la distancia. Pero pienso sobre todo en los mayores, ¿no? Hay abuelos que llevan 8 meses sin abrazar a sus nietos, muchos obligados incluso a vivir solos en otra provincia, en otra comunidad. La idea de no poder juntarse ni siquiera en Navidad, pues se les debe hacer muy cuesta arriba, porque tan importante como es la pandemia sanitaria, está empezando a ser también la pandemia de soledad y tristeza, ¿no?, sobre todo en este grupo de personas, en los más mayores, y desde luego en Navidad es posible que sea más duro. Pero también deberíamos, yo creo, repasar lo que sabemos, ¿no?, lo que hemos aprendido en estos casi 9 meses. Por ejemplo, ¿qué sabemos? Pues sabemos dónde se producen la mayoría de los contagios. En el ámbito laboral, un 16%. En los colegios, un 5,88%. En los centros sanitarios, 2,66%. En las residencias de ancianos, un 16%. Y atención, el 38% de los brotes tiene su origen en las reuniones familiares, en juntar a convivientes de distintos domicilios y también, es verdad, en reuniones de amigos. Porque claro, eso de ¿cómo me va a contagiar mi hermana Clara, que ha venido a casa con su marido y sus hijos adolescentes? Oye, que son de la familia, que qué problema puede haber. ¿Qué más sabemos? Bueno, pues que no debemos pasar demasiado tiempo reunidos en lugares cerrados, que hay que ventilar todo el tiempo, incluso estar con las ventanas abiertas aunque haga frío, que es importante mantener la distancia de seguridad y el uso continuado de la mascarilla. Entonces, digo, independientemente de lo que decidan en la reunión de esta tarde y de lo que nos dejen o no hacer nuestros dirigentes, la cuestión que te planteo esta tarde es: ¿estás dispuesto a cenar en Nochebuena con un grupo muy reducido de familiares, ventilando constantemente la habitación y usando la mascarilla a lo mejor cuando no sea estrictamente necesario, es decir, cuando no tienes que comer o beber? ¿Cambiamos entonces la pregunta? ¿Podemos pasar del cómo va a ser este año la Navidad a cómo va a ser este año tu Navidad? Lorenzo Silva, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, cada tarde a esta hora contamos con tu mirada. Y es que, a ver, después de 8 meses de pandemia, deberíamos estar quizá preparados también para contestar esta pregunta, sin esperar incluso ya a que nos digan que estos son los límites, ¿no?, que tenemos de cara a las Navidades. ¿O cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que sería una ayuda que por una vez los límites estuvieran consensuados, ¿no? Que no tengamos este discurso según el cual parece que hay distintas maneras técnicas de abordar una pandemia, dependiendo de cuál sea la dependencia del científico de turno, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, que no estemos con esa discusión respecto de lo que se puede o no se puede hacer y también respecto de lo que se deja o no se deja hacer a cada comunidad autónoma en función de la sintonía que tenga o deje de tener con el gobierno central, porque es que lamentablemente esto es la historia de estos 8 meses, ¿no? Si nos lo ponen fácil por su parte, pues la verdad es que creo que nos ayudarán, igual que con los confinamientos, ¿no? También me parece que sería bueno que alcanzaran un acuerdo, ¿no? Que uno confine perimetralmente y otro no, y un confinamiento perimetral sea necesario y el otro no, en función también nuevamente de cuál sea el signo político de la comunidad autónoma en cuestión. Pero dicho todo eso, yo creo que la mayoría de las personas, por lo menos la mayoría de las personas que yo conozco, están en esa onda que mencionas tú. Es decir, incluso en este momento en el que pueden hacer algunas cosas, dejan de hacerlas por precaución. Y yo creo que efectivamente, más allá del marco que nos pongan, que insisto, no estaría mal que fuera un marco común por una vez, cada uno sabe muy bien cuál es el sacrificio que a lo mejor en conciencia debe hacer y también el que puede hacer. Y yo creo que todos este año estamos en cierto modo moralmente obligados a hacer el máximo sacrificio que podamos hacer y que sea compatible con nuestra vida y con nuestra felicidad familiar y personal.
Porque además si lo hacemos mal, entre todos, si no acertamos, pues nos volveremos a relajar, como ya hicimos en verano. Y esto no es cuestión ahora de buscar culpas, que seguramente la culpa es compartida, desde luego, de nuestra responsabilidad personal, pero también de lo que se dijo por parte de nuestras autoridades. Bueno, ¿alguien duda que si esto ocurriera, si lo hiciéramos mal, estaríamos poniendo la semilla para la tercera ola del coronavirus? Matilde Cañelles es inmunóloga e investigadora del CSIC. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Si le pregunto cómo va a ser su Navidad, ¿usted lo tiene claro?
Bueno, yo sí lo tengo claro. Va a ser dura porque no vamos a poder reunirnos con familiares que nos gustaría, pero la verdad es que ha sido por decisión de las dos partes, pues hemos decidido que si hemos llegado hasta aquí sin pasar el coronavirus nadie, por suerte, pues vamos a intentar seguir así, no nos vamos a arriesgar. Tenemos familiares que son muy mayores, que están en el sector de riesgo, pues la verdad es que solo por cenar juntos en estas Navidades no lo vamos a arriesgar. Entonces esto están siendo decisiones particulares, las que uno tiene que tomar.
Y si le pregunto cómo le gustaría, como experta ya, que fuera la Navidad de todos los españoles, ¿cómo sería?
A mí me gustaría que nos adaptáramos a la información que ya conocemos. Todos sabemos ya bastante sobre el virus, sabemos que se transmite por aerosoles, no por gotículas como se pensaba antes. Que se transmita por aerosoles significa que si personas que están sin mascarilla en un espacio cerrado, sin ventilación, hablando, cantando o emitiendo sus aerosoles por la boca, esos aerosoles se van a acumular en esa habitación y va a haber un determinado número de contagios. Otro problema que tenemos es que no se puede distinguir fácilmente a una persona que está contagiosa del coronavirus porque hay asintomáticos y luego el periodo de incubación es muy largo, con lo cual es complicado. Tú no vas a saber, no vas a decir, este tiene cara de que tiene el coronavirus. No, lo puede tener, puedes estar delante de él sin mascarilla, puede estar emitiendo sus virus y tú te vas a contagiar. Entonces, esto es lo que debemos tener en mente, que no es que tenemos que pensar que es que nos están intentando forzar a que no pasemos las Navidades con nuestros allegados, es que nosotros tenemos que saber a qué nos estamos exponiendo nosotros y a qué estamos exponiendo a nuestros mayores.
Estamos en la segunda ola del coronavirus, pero es verdad que ya los datos empiezan a mejorar, desde luego en España se nota claramente, aunque nunca puede relajarse uno, también ya en algunos países de Europa, pero ese miedo ahora a la tercera posible ola también está empezando a recorrer Europa y el mundo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido hoy mismo a los gobiernos europeos del riesgo de una nueva ola de coronavirus, sería la tercera, si se relajaran las medidas demasiado rápido antes de Navidad o durante la Navidad, y ha señalado que debemos aprender del verano y no cometer los mismos errores. Entiendo que ¿está de acuerdo con este mensaje?
Yo estoy completamente de acuerdo. Por desgracia, no tenemos todavía la vacuna accesible, aunque se ha producido a una velocidad enorme, que no totalmente inesperada. Sabemos que ya va a haber pronto una vacuna. Sabemos que esto no va a durar para siempre, que va a ser solo un tiempo, que probablemente dentro de un año ya tengamos una seminormalidad. Y casi seguro que las próximas Navidades las vamos a poder celebrar de manera normal. Entonces, no deberíamos arriesgarnos a tener una tercera ola porque sabemos cómo se generan las olas. Sabemos que ha sido por reuniones sociales, de familiares, de amigos. Pues si ya tenemos esa información, tendremos que adaptarnos y tendremos que intentar evitarla.
Sabemos muchas cosas, como bien dice, ¿no? Lo sabemos todos, cada uno de nosotros, unos más, otros menos, pero yo creo que información tenemos después de tantos meses. Sería mucho pedir que nuestras autoridades se pusieran de acuerdo y tuvieran, bueno, como comentábamos antes, una línea común de actuación y una norma generalizada para todos, porque eso nos daría seguramente más seguridad y más certeza. Eso sería importante.
Sin ninguna duda, yo creo que las decisiones se deben basar en criterios científicos. Entonces, tampoco deberíamos, la ciudadanía deberíamos actuar de manera responsable y tomar nuestras propias decisiones y no esperar a que nos las den desde fuera, tomadas. Ya tenemos la información en nuestra mano. Otra cosa es al principio que no se sabía cómo se transmitía, no se sabía cuánto era el periodo de incubación, no se sabía si había asintomáticos o no había asintomáticos, no se sabía nada de los supercontagiadores. Ahora ya tenemos toda la información en nuestra mano.
Y entonces, el hecho de que, por ejemplo, el gobierno ayer dijera que máximo de reuniones de 6 personas, ¿no? De comidas, cenas, 6 personas máximo. Alguna comunidad ya prefiere que sean 10. Ahora se va a discutir esta tarde entre los que querrán 6, los que querrán 8, los que querrán 10. ¿Cuál debería ser? Claro, luego hablamos de expertos, pero cada uno apela a sus propios expertos. Con lo cual, al final, ¿cuál sería el número adecuado? ¿Hay un número adecuado?
Yo creo que lo que hay son unas normas que ya se han repetido mucho. Un sitio cerrado donde haya personas que no están conviviendo juntas y que estén sin mascarilla, que no esté ventilado, eso es riesgo.
Por mucho que pensamos que conocemos a esas personas, que son de nuestra familia,
igual,
que son nuestros parientes, que vienen siempre en Navidad, pero que a lo mejor no los vemos desde hace tiempo, ¿no? Riesgo,
claro,
existe.
El riesgo existe.
Es decir, entiendo por lo que dice que cuanto menos mejor.
Claro. Ya vamos a la responsabilidad particular de cada persona.
Y una última cuestión, sí, porque es lo que se escucha constantemente y se lo tengo que preguntar porque se lo pregunto a todos los expertos que están pasando por aquí últimamente. La famosa expresión salvar la Navidad. Cuando escucha esto, ¿qué piensa?
Pues pienso que no se debería plantear en esos términos, porque siempre podemos buscar maneras de tener la Navidad sin juntarnos todos, juntarnos no convivientes en una habitación cerrada sin ventilación y sin mascarilla. Se podrían buscar maneras. De hecho, en Estados Unidos lo están haciendo con Acción de Gracias y allí lo tienen mucho más complicado porque todo el mundo vive muy lejos de los familiares, pero aquí que muchas veces vives en la misma ciudad, pues oye, te juntas en un espacio abierto que sepas que no vas a contagiar a nadie y si tienes que cenar pues conectando el ordenador y pues se buscan las maneras, que es que no va a ser para toda la vida, es que es esta Navidad y ya.
Matilde Cañelles, inmunóloga, investigadora de CSIC, pues gracias por atendernos y bueno, pues darnos su opinión y también por decirnos cómo va a ser su propia Navidad. Se lo agradezco. Buenas tardes.
Muy bien, venga, hasta luego.
Pues sí, que no seamos cortoplacistas, ¿no? Y además que exactamente hay otras maneras también de conectarse y afortunadamente en ese sentido, Lorenzo, hombre, no es lo mismo que un abrazo, pero es verdad que tenemos sistemas que no existían hace 10 o 20 años. También es verdad que no pensamos en esas cosas a veces.
Sí, y además hemos rodado esas maneras de comunicarnos. Hombre, ya sabemos todos que es una lata y que tiene un punto de hasta triste, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo creo que nuestra experta ha encontrado una manera muy, muy gráfica y muy sintética de decirlo, ¿no? Es este año y ya. Es decir, si después de lo que nos ha sucedido y después de lo grave que ha sido y lo grave que podría haber sido, al final todo el precio es que de todas todas las Navidades de nuestra vida solo hay una que tenemos que celebrar de una manera un tanto más restringida, pues será un precio no demasiado alto, ¿no? Yo creo que al final es la responsabilidad individual la que está interpelada. Y ya sabemos que hay personas que tienen una responsabilidad individual limitada, ¿no? Pero quien la sienta, pues a lo mejor también tiene que sentir la necesidad de compensar a esas personas que no tienen esa responsabilidad o que no tienen esa conciencia, ¿no? Porque si todos nos relevamos, pues crearemos esa tercera ola y además con frío, con lo que seguramente puede ser peor.
Sí, para febrero o marzo sería tremendo. Oye, Lorenzo, la última mirada de esta tarde, creo, bueno, de hecho sé que quieres posarla en la crisis migratoria de Canarias, en tragedias como la de esa misma noche en Lanzarote, ¿no?, en estas últimas horas, y quieres reflexionar sobre la importancia de saber a qué se juega, ¿no?, con la diplomacia internacional.
Pues sí, yo creo que una de las cosas que tenemos que preguntarnos cuando vemos en televisión que están sacando a personas ahogadas del agua y entre ellas hay algún niño y todavía hay personas desaparecidas es por qué eso no estaba sucediendo hace, pongamos, un año y está sucediendo ahora, ¿no? Hay una serie de factores que son complejos y que seguramente no son agradables y a lo mejor tampoco son legítimos, pero al final todo esto son disquisiciones, ¿no? Deberíamos encontrar la manera de impedirlo y muchas veces la manera de impedir este tipo de situaciones que acaban costando la vida de personas vulnerables, indefensas, pasa por algo tan delicado, tan difícil, tan complejo como son las relaciones internacionales. Es decir, ese tejido de relaciones internacionales te ahorra muchos problemas si sabes manejarlo, ¿no? Sobre todo con territorios y países que no están bajo tu soberanía. Y a veces yo veo una cierta frivolidad en jugar con estas relaciones internacionales, ¿no? O en apuntarse tantos de cara a la galería interna que tienen su coste en términos de relaciones internacionales y que al final, no nos engañemos, acaban favoreciendo estas cosas, ¿no? A mí me gustaría que cuando alguien se pone a jugar con este fuego, piense que al final acaba quemando a los de siempre, a los débiles.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Buenas tardes. Buenas tardes. Es tiempo ya para acercarnos a Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Y supongo que estarás conmigo, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Sobre que los avances de los coches pues ya no nos sorprenden, ¿no? Prácticamente por nada. Te pongo un ejemplo, abrir el portón del maletero con el pie, pues ya es normal, nos ayuda en el coche. Y también esperamos que un seguro de coche nos ayude, ¿verdad? Lo que pasa es que en esto destaca muchísimo Línea Directa. En Línea Directa ahora te ofrecen un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Así que sí, Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Y recuerda que también puedes consultar todas las condiciones en su página web, que es lineadirecta.com.
Te lo estamos contando, que sí que se ha viralizado, ¿no?, en redes sociales. Lo ha grabado una nieta y lo ha colgado en las redes a su abuela, utilizando todas sus armas para que esa nieta termine de comer. Vamos a escuchar, por favor, a esa abuela. Podemos escucharla porque
abuela,
no
quiero más.
Eso.
¿Cómo no va a querer más?
Que no quiero más, que me ha echado mucho.
Vamos, que te voy a echar mucho, ni te voy a echar mucho, lo de todos los días. Que tú hoy estarás de ganas. Vamos, hombre, pues eso te lo comes y los clientes te los tienen que comer.
Que no puedo más, abuela.
Es de mala educación dejar cosas en el plato.
Que no.
Mañana, cuando estés en tu casa, pues no comas. Pero aquí tienes que comer. Va a hacer mucho, ni va a hacer mucho.
Bueno, pues
es de mala educación, ¿eh?
Dejar
claro
cosas
sí,
en el plato.
Claro que sí, hombre.
¿Cuántas veces?
En tu casa
bueno,
ya tú lo harás lo que eso, te dé la gana. Pero en la casa de tu abuela se come todo lo que te he puesto en el plato, hombre.
Es
la manía de las niñas de estar delgada.
Eso. O esos niños malos comedores que tienes que estar con un montón de artimañas y de
cuando
trucos.
Cuando el niño te sale
por
malo,
favor.
Pilar, cuando al niño no le gusta comer,
hoy.
La hora que hay que echar la cuchara para arriba. Iba la cuchara, abre, tal.
El avioncito.
Sí, yo recuerdo alguno, madre mía. Y luego ya nada, pasan los años y claro.
Y te gusta todo, claro.
Sí, pero al principio, madre mía.
Pues de eso hablamos con los oyentes esta tarde. ¿Qué dicen, Rosa?
Sí, y fijaos si nos están llegando todo tipo de artimañas, que una me hace mucha gracia, y pasa por cantar.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues las artimañas que necesitaban usar conmigo era cantarme la canción de la fiesta de Blas o la de Ava María se fue. Y mis artimañas con mis hijas era siempre lo mismo. Que ya quisieran muchos niños poder comer lo que tenían ellas en el plato. Que dieran muchas gracias a Dios por tener la comida que yo les había cocinado toda la mañana con tanto cariño. Y siempre algún chantajillo de... Si te comes todo, te doy de premio un Petit Suisse y esas historietillas.
¡Ay!
Un saludo, buenas tardes.
Con premio
mujer,
y todo.
Claro, la mujer hacía de todo. De
premio,
todo.
Frases, tenía de, pasaba de por de todas todo, las fases.
Y yo y luego ya está la fase de abrir la boca y meter la cuchara con la, modo embudo. ¿Eh?
Ay, tres cucharas.
¡Pim, pim, pim! ¡Uy!
Sí, pero hay otra cosa peor.
Hay momentos
que niños,
no, ya no queda más remedio. ¿Eh?
Y hay niños que son capaces de tener ahí la comida sin tragar, ¿eh?
También.
Que se le hace bola.
Hombre, le meten las tres cucharas y te hacen el bolo y te lo empiezan a echar como si fuera un dosificador. El puré. Le sale por la boca como si fuera un puré. Sí.
Bueno, hombre, pues de todo esto queremos hablar.
Que no abre los dientes también.
Ay, es verdad. ¿Qué haces para que abra la boca?
Bueno, no, hay un método que la cuchara.
Parece un perro de presa el tío.
Primero empuja la cuchara para abajo. Y luego haces palanca y la metes para arriba.
Bueno.
Sí, no, hay que...
Hay otros métodos más suaves, seguro que algunos oyentes saben utilizarlos
es que no,
también,
no,
¿eh?
Ya, sí. Suavidades, pero estos son muy tercos a veces. Sí. ¿Eh?
Bueno, ¿qué sistemas, qué artimañas has utilizado tú para que coman tus hijos, tus nietos, o te las hacían a ti, claro, porque eras tú el que no comías bien? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Wow. Vuelve la Champions a tiempo de juego.
Póngale DJ.
Este miércoles desde las 8:30, Atlético de Madrid, Lokomotiv Moscú.
¿Qué le pasa al Cholo abajo, Ruiz? Bueno,
Inter de Milán, Real Madrid.
Ya tenemos el 11 del Madrid.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Aquí, en COPE. Con la Champions.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento. Movistar. Y por ser cliente, llévate un Oppo A9 libre por solo 139 euros y muchos móviles más.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Toma, Pedro, un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Black Friday en Vision Lab, 50% de descuento en todo. Y si vienes a Vision Lab antes de las 12, el 60%. Solo hasta el 30 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ocho de la mañana, Jaén.
comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Este Black Friday, mientras otros lo dedican a sus ofertas, en Vodafone se lo dedicamos a nuestros clientes. Ahora los ilimitables, solo por ser clientes, pueden tener de regalo el pack de Vodafone Televisión que elijan. Entra en tu app Mi Vodafone y elige el tuyo. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone, ¿ready?
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los grupos que han pactado con el gobierno en la aprobación de los presupuestos, Esquerra, Bildu, pues ya empiezan a, digamos, sacar pecho de lo mucho que han conseguido en la negociación. Es uno de los temas del día que vamos a analizar con Concha López. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues Esquerra, Concha, que es uno de los grupos que va a apoyar esos presupuestos, ya nos ha contado Pere Aragonés que le han sacado a Madrid 2.300 millones y que el compromiso es, bueno, que digamos las ventajas fiscales que tenga Madrid, es que Madrid tiene ventajas fiscales, pues que esas ventajas fiscales, pues que no exista. Sánchez, que ha tenido hoy una cumbre con el primer ministro italiano, Conte, ha ratificado que claro, que esto forma parte de una armonización fiscal.
Son conscientes de que tenemos problemas en nuestro sistema fiscal. El gobierno no solamente es coherente con una línea de pensamiento ideológica que pueda estar representado en Unidas Podemos o el Partido Socialista Obrero Español, que somos los dos partidos que conformamos este gobierno de coalición, sino que también hay muchas instituciones, muchos gobiernos autonómicos.
Armonización fiscal. O sea, hasta ahora hemos tenido, Concha, lo que se llama descentralización fiscal progresiva, y las comunidades autónomas han ido teniendo cada vez más competencias en una serie de impuestos. Hay impuestos que están parcialmente cedidos, otros están cedidos en su gestión. Bueno, esta es la cuestión que en este momento se está debatiendo. Vamos a ver, ¿te parece que es correcto que Sánchez invoque la armonización fiscal cuando está respondiendo, digamos, a una petición muy concreta de Esquerra para que en Madrid se suban los impuestos?
Bueno, creo que está haciendo cada uno el mensaje que necesita para convencer a su propio electorado, para que entienda, comprenda y apoye la aprobación de esos presupuestos. Luego veremos en qué queda esa armonización fiscal, porque es verdad que el objetivo de Esquerra es acabar con esos beneficios que dice que tiene Madrid. El objetivo del gobierno, que ya recuerdas que tenía en su programa electoral, tanto el PSOE como...
Me parece que estamos perdiendo en este momento a Concha. Bueno, además de esta razón que ha dado Sánchez, de la que estamos hablando, de la necesaria armonización fiscal, hemos visto la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, bueno, que se ha puesto muy peliculera para decir que Madrid no se toca.
Seré la peor pesadilla de quien sea si empiezan a tocarle los bolsillos al contribuyente madrileño para pagarle la fiesta, la corruptela al independentismo, que es corrupción.
Bueno, pues dice Ayuso que, bueno, que será la peor pesadilla de el gobierno de Iglesias Sánchez. ¿Qué hay detrás de esta cuestión? Detrás de esta cuestión, pues hay, ya digo, la descentralización y, bueno, la cesión hecha a Esquerra no solo en inversión, sino en competencia fiscal. Concha, estabas explicándonos que cada uno está vendiendo su mensaje.
Sí, yo creo que cada uno está vendiendo su mensaje a su propio electorado para la aprobación de esos presupuestos y que ya veremos mucho más adelante cómo queda esa reforma fiscal, que sí que era un objetivo del gobierno, tanto del PSOE como de Unidas Podemos, y que sí iba un poco en esa línea de armonizar, de dar unas pautas comunes, y sí que es verdad que sí que estaba un poco en el punto de mira esa medida que adoptó Madrid hace ya bastantes años de bonificar al 100% el impuesto de patrimonio, por ejemplo. No lo puede eliminar porque es un impuesto estatal, lo que hizo fue bonificarlo al 100%, de manera que en la Comunidad de Madrid no se paga impuesto de patrimonio. Lo que dicen también algunos otros partidos, quienes critican esto, incluso desde comunidades autónomas limítrofes, es que Madrid se puede permitir eso porque el efecto capitalidad le permite atraer una serie de inversiones y demás que le permiten eximir ese impuesto. También es verdad que, por mucho que hayan dicho, en Madrid se han subido otros impuestos, como ha sido el IBI, por ejemplo, durante muchos años, en fin.
Sí, sí, esto lo sabemos bien.
Claro, entonces, bueno, ahí sí que hay un objetivo.
Pero lo que pasa es que, Concha, claro, si se trata de cambiar, porque hasta ahora, ya digo, el modelo era de descentralización, ¿no? Siguiendo, digamos, una tendencia a ir dando a las competencias autónomas más capacidad normativa en lo fiscal. Si se trata, porque se considere conveniente, que hay que cambiar el modelo, pues hombre, esto tendría que ser fruto de una reforma fiscal integral, no a golpe de negociación con Esquerra, me parece a mí, no sé qué ves tú.
Bueno, eso por supuesto. Por eso yo creo que debemos deslindar lo que es, por un lado, la aprobación de los presupuestos y ese compromiso, que no deja de ser un compromiso que al final no se va a detallar hasta que no exista esa reforma fiscal. Y además creo que tampoco es incompatible, veremos luego cómo se concreta, por supuesto, pero creo que tampoco es incompatible un modelo de descentralización fiscal en cuanto a la gestión de esos impuestos y los fines a los que se dedica lo recaudado con esos impuestos, que puede diferir en cada comunidad autónoma en función de sus intereses, de las prioridades de sus gobiernos y demás, con unas pautas armonizadas para todo el Estado, de forma que no haya pues esa competencia desleal, entre comillas, entre unas comunidades y otras, ¿no?
Bueno, claro, pero esto es una cuestión de fondo, ¿no? ¿Qué modelo fiscal, qué modelo fiscal en relación a la financiación también de las comunidades autónomas tenemos, ¿no?
Y eso yo creo que no tiene nada que ver con la aprobación de los presupuestos, por mucho que Esquerra ahora quiera sacar pecho de que ha obtenido ese compromiso del gobierno, que no es más que un compromiso que habrá que ver cómo se materializa.
Tú dices que hay que esperar para ver en qué se concreta.
Sí,
oye,
sí,
el que tenemos encantado es Otegi. Está todo el día proclamando que esta es la gran oportunidad, lo tenemos por ahí, para desarrollar la independencia del País Vasco.
Seguimos siendo conscientes de que tenemos por delante un proceso que nos tiene que permitir crecer y alcanzar la República Vasca. Y eso pasa por decirle sí a estos presupuestos.
Los presupuestos son el escalón a la República Vasca. Está encantado Otegi, de lo que le da Sánchez.
Está encantado, sí. Yo creo que también ahí hay que tener en cuenta varias cosas y una de ellas es la complejidad interna de lo que es Euskal Herria Bildu, que está compuesta por muchas sensibilidades, bueno, que comparten un fin que no es nuevo, que es la independencia de lo que ellos llaman Euskal Herria, pero con muchas sensibilidades diferentes. Está Otegi, también está Jon Iñarritu, por ejemplo, que fue el diputado que el otro día se dirigió directamente a un diputado de Vox, lo recordáis, ¿no? Que había sido víctima de un atentado de ETA, haciendo un pronunciamiento que, de forma tan clara, no suele ser habitual escucharla en EH Bildu. Hay muchas sensibilidades ahí. Yo creo que lo que está haciendo Otegi también de recuperar visibilidad, sacar pecho, por así decirlo, obedece en gran parte a esa pugna interna que existe ahora mismo en EH Bildu, a la necesidad también de diferenciarse en algunas cosas de lo que es el PNV de cara también a su propio electorado. Yo la verdad que el escalón entre apoyar los presupuestos y avanzar hacia la independencia del País Vasco, pues la verdad que no veo
muy grande
el escalón. Sí, o sea, me parece que es una escalera enorme, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que eso lo tienen que aprobar las bases de EH Bildu. Y algo le tienen que vender a las bases, ¿no? Para que den ese sí a los presupuestos.
Está motivando a las bases. 30 segundos para comentar, para escuchar tu comentario sobre hoy es el Día Internacional contra la violencia que sufren las mujeres. Bueno, el PP sigue distanciándose de Vox, ¿no? Porque ha sido muy crítico Casado con los que llama negacionistas.
Pues sí, la verdad que vemos cada día nuevos distanciamientos del PP con los múltiples negacionismos de Vox, lo cual no deja de ser también un poco paradójico entre casi socios, ¿no? En muchos gobiernos autonómicos. Es un poco complicado de entender ese papel, pero bueno, pues discrepancias internas que también son normales entre fuerzas que, bueno, que comparten también algunos objetivos y que comparten gobiernos autonómicos. Hay que diferenciarse, pero sabiendo cuáles son los fines comunes. Entiendo que es un poco la estrategia del PP.
Concha, gracias por estar con nosotros.
A ti.
Interesante, como siempre, la conversación, Pilar, con Concha López. Interesante el juicio que ella hace, bueno, tiene historia ya como analista política y dice, vamos a ver, que esto están corriendo mucho los de Esquerra con el tema de que Madrid necesariamente tenga que subir impuestos, que eso es más complicado de lo que parece, ¿eh? O sea, que ahora todo el mundo está sacando pecho, Esquerra está sacando pecho por lo mucho que dice haberle sacado a Sánchez, pero la materialización de lo que pretende Esquerra, y es que no haya ventajas fiscales por estar en Madrid, pues en realidad supone cambiar todo el modelo fiscal, y eso no se hace.
Esas son palabras mayores.
Exacto, no se hace la noche y la mañana. Bueno, hablamos de nuevo de la mujer de Maynard, que es noticia otra vez, ¿no?
Sí, esto es como un culebrón. La
no
verdad
acaba
es que
nunca
yo...
esto.
No. Esto, vamos, ni los mejores guionistas, yo creo, de la telenovela venezolana clásica serían capaces de armar una historia como esta, que yo reconozco que ya me tiene obnubilada, porque como tú bien dices, Fernando, lo último es que la mujer del productor José María Maynard, Ángela Dobrovolsky, vuelve a ser noticia, ahora investigada por intentar, recuerdas, investigada anteriormente, vamos a hacer un poco el relato de por qué conocemos este caso en su momento, está investigada por intentar asesinar a su marido inyectándole insulina, siendo el diabético. Bueno, pues ahora ha sido detenida y acusada de un delito de robo con fuerza por intentar asaltar la casa que Maynard tiene en Canet de Mar. Bueno, junto a ella estaba Gabriel es un escort, es decir, un acompañante sexual con el que hasta hace poco estaba instalada precisamente en la casa que el productor tiene en Barcelona y que también ha sido acusado de este mismo delito. Me refiero a su acompañante, a Gabriel. Bueno, todo ocurría ayer por la mañana y desde entonces los dos están bajo custodia policial en la comisaría de los Mossos en Arenys de Mar, a la espera de pasar a disposición judicial. Y con esta ya son tres las detenciones que lleva esta mujer. Primero, como decimos, por intentar asesinar al productor inyectándole insulina mientras dormía. La segunda, por cobrar supuestamente unos cheques de su esposo que había falsificado con su firma. Y bueno, esta tercera vez por intentar, como decimos, asaltar pues la casa que Maynard tiene en Canet de Mar. Cruz Morcillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Yo reconozco que
Dime tú.
No, que no salgo de mi asombro yo con este caso. ¿Qué quieres que te diga? Es que es una cosa tremenda. Y es una un suceso y otro, y va engordando, no sé hasta dónde.
Ya te anuncié que íbamos a tener muchas sorpresas con este caso y todavía nos quedan, ¿eh? Todavía nos quedan, de verdad. Y no es por engordar el culebrón, pero estoy convencida. Mira, como a las 3 de la tarde, el juez de instrucción 4 de Arenys de Mar les ha dejado a los dos, a Gabriel y a Ángela, en libertad por este delito que tú acabas de comentar, por una tentativa de robo con fuerza en casa habitada, porque ayer les sorprendieron las cámaras de vigilancia que tiene instalada Josep María Mainat en su segunda residencia en Canet de Mar. Él vio que a través de las cámaras de seguridad vio que alguien, dos encapuchados, dijo él literalmente, estaban intentando entrar en su casa. Cuando avisó a la policía local y a los Mossos y se presentaron allí y detuvieron a Ángela y a Gabriel, lo que alegó Ángela es que se había dejado la llave. Pero es que ella no puede entrar en esa casa, porque como recordarás, la última vez que compareció ante el juez, hace menos de un mes, se le impuso una orden de alejamiento de Josep María Mainat de más de 1000 metros, y no solo no puede acercarse a él, sino que no puede comunicarse con él por ningún medio, ni tampoco ver a sus hijos. Entonces el juez les ha dejado en libertad, como te digo, a la disposición del juzgado, lógicamente, en libertad provisional. Y además, ninguna de las partes, ¿por qué ha pasado esto? Porque ninguna de las partes ha solicitado medidas cautelares. Ten en cuenta que aunque sea un robo con fuerza, es en grado de tentativa, es decir, no llegó a consumarse, ¿no? Pero también te digo que si alguna de las partes, según fuentes jurídicas me han comentado, si alguna de las partes hubiera pedido una medida más gravosa, el juez tampoco habría tenido mucho problema en acordarla, ¿eh?
Pero estamos hablando entonces de una acusación de robo con fuerza, de posible robo con fuerza.
Sí, una tentativa.
Una tentativa, pero ¿esta era realmente la intención al entrar en la casa? Porque, bueno, parece que el propio Mainat incluso cree que el objetivo era, como decir, ocuparla, es decir, quedarse, entrar en la casa y quedarse allí.
Bueno, las intenciones no se juzgan los hechos, como bien sabes, Pilar. Entonces, ni el juez, ni los Mossos, ni nadie puede saber qué tenía esta mujer en la cabeza. La situación es muy inenarrable y también tiene un punto triste desde mi punto de vista, porque a todas las causas que tú has mencionado se suma otra que hay abierta en un juzgado de violencia de género, esta vez por dos denuncias de ella contra Mainat, pero que además ese juzgado ha asumido la demanda de divorcio que presentó Mainat, porque hay unas medidas civiles ahí tomadas. Y como te digo, la parte más triste de todo esto, al margen de lo que pase con todo el tema judicial, es que hay dos niños pequeños que no ven a su madre, que no ven a su madre y que difícilmente se van a revertir esas medidas, puesto que esta señora, claro, a la que hace 10 días se le hizo un examen psicosocial y psicoforense para ver si estaba capacitada, no estaba capacitada, si tiene algún problema, pues no sabemos el resultado de ese análisis, pero Pilar, todos los que están cerca de ella no hablan más que de que sus adicciones y sus problemas crecen, ¿no? Y este es un problema, como te digo, por la parte de los niños. La otra parte, ella puede decir lo que quiera, el caso es que entraron en una vivienda en la que no podían entrar, en casa habitada, y que lo que el juez considera es que era una tentativa de robo. ¿De robo por qué? Porque esta señora parece que necesita dinero por todo lo que te estoy comentando. Recordemos que fue desalojada de la vivienda en Barcelona que había compartido con Mainat durante todo el matrimonio y está viviendo de alquiler. Es verdad que Mainat le sigue pasando una pensión sustanciosa, es verdad que las empresas no se han disuelto, es verdad que había unas capitulaciones matrimoniales, como te comenté en su momento, y todo eso está ahí. Pero es que además esta mujer tiene muy malas compañías y ahora hablo.
Ya, es que estamos hablando además de la tercera detención desde octubre, es decir, que esto, como estamos comprobando y por lo que estás diciendo, le va a complicar mucho la vida, el futuro de esta mujer, de Ángela, y desde luego también ese problema que ahora mismo tiene, que no puede ni ver a sus hijos. Pero claro, es que vamos ya por la tercera detención, es que esto se está complicando, Cruz.
Claro, fíjate que ayer el abogado que les representa ahora, que sabes que también cambió de abogado, intentó presentar un habeas corpus diciendo que la detención había sido ilegal. El juez la desechó de todas. Este juez, que no tiene nada que ver, que como te digo, un juez de Arenys de Mar, que no tiene nada que ver con los dos jueces distintos de Barcelona que investigan los dos procedimientos distintos, no tiene nada que ver, y dijo que no había lugar para eso, evidentemente, y que la detención había sido legal. Te insisto, en fin, las malas compañías de esta
que,
mujer.
Que quieres insistir, desde luego, también. Bueno, pues nada, seguiremos seguramente hablando de este caso. Cruz Morcillo, gracias. Buenas tardes.
Beso, chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha, maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca de cosmética neoyorquina. Por eso este Black Friday tienes todos sus productos con un 25% de descuento. Ven a por ellos del 23 al 30 de noviembre al stand de Kiehl's en la planta de perfumería. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Consulta condiciones en carglass.es.
Últimos días del Black Friday de Conforama con descuentos de hasta el 70% en un montón de productos. No te lo pierdas porque las unidades son limitadas. Solo en Conforama.
Semana Mundial de la Concienciación del Uso de Antimicrobianos. En Mediodía COPE, María del Mar Tomás Carmona, experta en enfermedades infecciosas y microbiología clínica, nos expresó su preocupación por la resistencia antimicrobiana y los problemas de salud asociados. De ahí la campaña Actúa Ahora Stop de Sociedades Médicas, Pacientes y Pfizer, basada en la concienciación y educación sobre las medidas a adoptar.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me cree!
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! ¡Y
la dos! Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.